Seguimos en Radio Dos Luces. Esta semana, en la sección de Hablemos de Salud Mental, nuestra compañera Gia Di Bello nos hablará de conocer las fuerzas que interrumpieron el legado y la importancia de recuperar nuestras concepciones islámicas de salud mental. Si quiere que Gia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a hablar hoy, continuar con el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del mundo islámico, y vamos a ver cómo este legado de alguna manera fue interrumpido, cuáles son las influencias, las fuerzas que llevaron a cabo esta interrupción. Hoy en día los estudios sugieren, como hemos mencionado ya, que a pesar de experimentar factores de riesgo elevados, los musulmanes tienden a subutilizar los servicios de salud mental, en general también los servicios de salud, pero específicamente los de salud mental. En general, las poblaciones musulmanas parecen desconfiar de la psicología moderna como disciplina, como servicio clínico, y muchos evitan el uso de medicamentos porque temen caer presas de esquemas lucrativos, de efectos secundarios, de dependencia a largo plazo. Hay una cierta ignorancia respecto del tema. Y por otro lado, a menudo se descarta la búsqueda de la terapia, por ejemplo, por temor a que aquellos proveedores de servicio psicológico que no son musulmanes adoctrinen a esos pacientes, o por otro lado, no buscan tampoco proveedores de servicios musulmanes por temor a que estos los juzguen. ¿Qué significa eso? Pues que en conclusión una cantidad muy grande de musulmanes sufren en silencio, no son diagnosticados, no acceden a los tratamientos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó esto? Pues por un lado, hay una multitud de razones y vamos a mencionar simplemente algunos aspectos de lo mismo, ¿vale? Del mismo. Se veía ya un alejamiento general de la religión, que fue teniendo un impacto en los musulmanes, que fueron perdiendo contacto con el sistema de curación integrado y holístico, y a la misma vez, inclusive la salud mental, y a la misma vez también se empezó a observar un debilitamiento de la práctica religiosa junto con el poder político, que empezaron a jugar un cambio significativo en las actitudes hacia las enfermedades mentales en esa época. También en este contexto, es en este contexto en que el campo emergente de la psicología occidental moderna del siglo XIX, se estaba desarrollando en un mundo que de alguna manera había empezado a olvidar en gran medida las contribuciones intelectuales de las civilizaciones islámicas. Las fuerzas que se empezaban a percibir, las fuerzas coloniales, se habían empezado a apoderar no solo de tierras, sino también de las mentes de los musulmanes. El colonialismo, por ejemplo, empezó a dividir el mundo musulmán en líneas, ya sea como lo nacionalista, lo lingüístico, lo que empezó a disminuir la capacidad y motivación para colaborar. Por ejemplo, uno de los fundadores del Egipto moderno, cuando él llegó al poder, en esa época quiso transformar el país, y esto se vio en muchos países, quiso transformar el país, y para eso, para que tuviera ciertas transformaciones, tenía que estar en sintonía, en línea con las concepciones coloniales de la modernidad, ¿vale? Tenía que ser similar a Europa o similar a los países que estaban como en la modernidad como vanguardia. Entonces, para hacer esto, que, por ejemplo, instaló traer profesores del extranjero que hablaran otra lengua, de alto rango en universidades que enseñaban las ciencias. Entonces, de alguna manera, las barreras lingüísticas empezó a crear una falta de confianza Y también a partir de ahí se empezó a cortar la comunicación, ya que había ciertas dificultades. A medida que se fueron formando estas nuevas civilizaciones coloniales, cuyos cimientos además se basaban en el secularismo y no en el Corán y en la Sunna, la religión lentamente fue a ser expulsada de la academia. Las raíces seculares de la psicología moderna entonces se opusieron a los fundamentos de una cosmovisión islámica y por lo tanto fomentaron la desconfianza en muchos de los musulmanes. Estas fuerzas históricas excluyeron a los musulmanes de la corriente principal de la psicología y los hicieron volverse hacia sí mismos. Rechazaron las fuentes no reveladoras y confiaron en las redes culturales y familiares para la resolución de los problemas de salud mental. Entonces, a medida que las causas de las enfermedades mentales comenzaron a ser vistas como de naturaleza espiritual, aumentó el estigma en contra de buscar atención, lo que alguna vez fue una comprensión holística del bienestar que incorporaba firmemente a la salud mental, se empezó a desvanecer. Y también lo hizo obviamente la herencia islámica que se tenía sobre la atención holística de la salud mental. La historia islámica ha fomentado siempre fuertemente que la salud mental, desde la época del profeta Mohammed, a través de innumerables generaciones sucesivas de erudición musulmana, fuera tenida en cuenta. Siempre se ha fomentado la salud y tener la visión integral, holística y prestar la atención a este tema. Así que es necesario recuperar las concepciones islámicas de la salud mental y hay como un camino por delante que ya empezó y se está realizando y se tiene que seguir tratando. La perspectiva holística de la vida como fundamento central de la cosmovisión islámica llevó a los eruditos musulmanes de todas las disciplinas a contribuir al campo que se conoció como ilm el nafs, el estudio del yo, el estudio de la psique, y que fue el precursor del campo de la psicología. En un esfuerzo interdisciplinario, por ejemplo, filósofos, teólogos y médicos científicos musulmanes contribuyeron a este campo, a este campo emergente. Por esta razón, el estudio de la psique humana nunca se limitó a centrarse en la mente o en el campo de la ciencia como es común en la actualidad. Más bien, la psicología islámica ofreció un modelo holístico. Uno de los modelos famosos es el descrito por Imam al-Ghazali, que puso el corazón en el centro y conectó a él el cuerpo, el alma, la mente, las emociones, ¿vale? El qalb. De manera similar, este enfoque interdisciplinario para comprender las enfermedades mentales ayudó a los eruditos musulmanes a concluir que sus causas eran multifactoriales. Siempre postularon que la biología, los factores hereditarios, hoy conocidos como la genética, el medio ambiental, los vínculos, las relaciones y también la espiritualidad pueden estar implicadas en las diferentes causas de las enfermedades mentales. No hay una causa, ¿vale? Por eso, por esta razón, fue por esa razón que los eruditos musulmanes no atribuyeron nunca la enfermedad mental a una simple debilidad de la fe. Tal como sus regímenes de tratamiento también eran variados y no prescribían únicamente la oración para combatir las enfermedades mentales, como ya lo hemos mencionado, que esa es una de las cosas que más se dicen, vale, tienes que rezar, entonces te vas a sentir bien, pero esto está cayendo en una visión reduccionista y no es multifactorial, tal como sabemos que es multicausal, las causas de las enfermedades y las dificultades. Así que, junto con los medicamentos premodernos y las terapias de conversación y otras formas de bienestar discutidas anteriormente, también ellos brindaban remedios espirituales en la línea con su comprensión del bienestar holístico. Entonces, está claro, como bien estuvimos hablando todos estos audios, está claro entonces que nuestros predecesores musulmanes pudieron continuar con la noble tradición del profeta Mohammed Salah al equilibrar la mente, el cuerpo, el alma, en sus intentos por tratar las dolencias psicológicas, ¿vale? Con su objetivo de tratar dolencias psicológicas, equilibraban la mente, el cuerpo, el alma, para poder ver a la persona de forma global y holística. Reconocieron y afirmaron el impacto de las fuerzas espirituales también en la salud mental, como hemos dicho, del mundo de lo no visto, del mundo de lo dhaib, pero al mismo tiempo estaban abiertos y de hecho buscaron activamente otras explicaciones y tratamientos como la medicina, el entrenamiento cognitivo, hablar con una persona erudita de confianza, que a la que hoy obviamente le llamamos profesional de la salud mental, o también un imam o referente religioso que nos ayude en algunos temas. Eso está también contemplado. Así que para mirar adelante, hacia adelante, es importante que aprendamos, después de todos estos temas que estuvimos hablando, es importante que aprendamos de nuestro pasado. Si queremos mirar hacia el futuro, es importante que aprendamos de nuestro pasado. Para brindar sanación a nuestras comunidades musulmanas modernas, debemos entender esta historia, esta riqueza de la historia. Y para poder revivir nuestra gran herencia intelectual islámica, debemos reconocerla como una que estuvo profundamente comprometida con el bienestar mental integral a través de un marco holístico de sanación, ¿vale? Integral, humanitario, armoniosamente integrado. También debemos evaluar críticamente el estigma de la salud mental que existe todavía actualmente en nuestras comunidades, incluidas nuestras reservas sobre recibir diagnósticos o buscar tratamientos para diferentes dificultades psicológicas. Y entonces, mirando hacia el futuro, mirando hacia cómo, qué soluciones podemos implementar, es hora de que no solo reconozcamos a los gigantes académicos que nos precedieron, sino que también nos apoyemos activamente en no, cada uno en los hombros para poder hacer avanzar este legado. Así que esto es como la última reflexión de todo este tema que estuvimos tratando en este tiempo. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta la herencia intelectual islámica que ha reconocido de lleno la salud mental y realmente ha desempeñado un papel muy, muy activo en el cultivo del bienestar mental, comenzando por nuestro profeta y sus compañeros, profeta Salah y los compañeros, que han inspirado a los eruditos musulmanes que siguieron. Entonces, ya no es necesario que venga el concepto de vergüenza relacionado a las dificultades mentales. Ya no es necesario que relacionemos la creencia de que un creyente es invencible y de que la fe evitará que luche con una enfermedad mental en su totalidad. Realmente es necesario que demos un paso, que exploremos el pasado para seguir hacia adelante el futuro y podamos integrar esta perspectiva histórica islámica en este intento de reconciliar esa herencia que hemos tenido, ¿vale? Esa herencia que tenemos intelectual islámica del pasado con estos desafíos de salud mental del presente y del futuro. Así que bueno, esperamos que hoy haya sido un otro punto más de que hayamos echado luz un poquito más en este tema, que hayamos despertado curiosidad, respeto, ganas de saber más o ganas de apoyar. Cualquier cosa que se haya despertado en los corazones de los oyentes, bienvenido. Y pues estamos aquí para cualquier consulta, duda, esperamos que sea de mucho beneficio. Y también recordar que si tienen algunos temas o ideas o intereses, lo pueden plantear a la radio para que nosotros podamos recoger vuestros intereses y ofrecer los servicios todavía mejor de lo que lo intentamos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.